Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo inician esta semana? ¿Siguen las calles mojadas después de haber recibido por fin las primeras lluvias con fundamento del otoño? Tiene que llover así muchos días más, ¿eh?, para empezar a salir de esta sequía pertinaz que estamos soportando desde hace años. Pero la lluvia es alegría y además nos limpia el aire, dejando una atmósfera fresquita, así como de día recién duchado, límpido, prístino. Y con el amanecer mucho más cerca, además, bueno, ya ha clareado el día, gracias al cambio de hora, mucho más adecuado a nuestra rutina diaria. Y aquí ya sé que soy de los pocos que prefiere el horario de invierno. El otro día, con unos amigos que den franca minoría, ¿qué les voy a decir?, defendiendo que lo lógico es que amanezca antes y que el día vaya oscureciendo a una hora normal, no casi a las 10 de la noche. Pero ay, los amigos de las noches con sol son legión. Y mucho me temo que de haber un plebiscito sobre este tema, los que apostamos porque amanezca antes y que la puesta de sol nos pille antes de la cena, pues somos una rara avis. Tendremos que recurrir a las barricadas, amigos del horario invernal. Y si les cuento desde dónde les estoy arengando en esta mañana contra el artificial horario veraniego, me van a coger cierta envidia, ¿eh? Si les cuento que estoy a unos 20 metros de la orilla del mar, viendo subir la marea, en la terraza de un restaurante de nombre El Beril, que nos da cobijo una vez más. Un restaurante este del Beril que se desparrama sobre la playa. Bueno, no sé si la playa se desparrama sobre él, la verdad. Sigo dando pistas, a riesgo de ponerme cursi. Frente a mí se alza la costa de Lanzarote, como una enorme muralla. Y entre medio un brazo de mar al que llaman el río, porque se asemeja bastante, la verdad, a un río inmenso. Bueno, ya se imaginan, ¿verdad?, que estamos en Caleta de Cebo, en la isla de La Graciosa, donde hemos ido a parar en la décima edición del programa 8 días, 8 islas, que nos está llevando por todo el archipiélago canario. También hay ajetreo aquí, a esta hora, ¿eh?, en el puerto de la isla habitada más pequeña de Canarias. No crean que aquí también llegan los lunes. En el puerto embarca a esta hora mucha gente, está saliendo, a punto de salir el primer barco hacia la isla de enfrente, y son muchos los que lo cogen para entrar a trabajar. Es parte de la Canarias que se desplaza cada mañana para ir a su puesto de trabajo, como la mayoría de ustedes. Pero en este caso, en vez de coger un coche, o antes de coger un coche, pues tienen que coger un barco. Hay una Canarias que se desplaza, haciendo trayectos muy complicados a diario, ¿eh? De norte a sur, en las Islas Mayores, de oeste a este, atravesando la montaña, por ejemplo, en la isla de La Palma, de Valle Gran Rey a San Sebastián, en coche o barco también, esto en La Gomera. Cada día afrontan su propia singladura, como quienes van y vuelven cada día de La Graciosa a Lanzarote, que a lo mejor los que están ahora en un atasco, pues le envidian, también es verdad. Pero esta Canarias que se desplaza va a tener hoy más problemas que de costumbre por una huelga de transporte que va a tener desigual seguimiento, pero que puede reducir la frecuencia del transporte público en las islas. Los camioneros se han descolgado de la convocatoria, pero el transporte de pasajeros no. Unos 9.000 conductores en Canarias están llamados a la huelga y miles de personas van a tenerlo más difícil para llegar a su puesto de trabajo o a la consulta del hospital o a recoger a sus nietos. Hoy vamos a recorrer algunos de los puntos más afectados por estos paros, que no sabemos hasta ahora todavía el seguimiento que va a tener ni su repercusión. Así que atentos usuarios, que les vamos a preguntar si la guagua hoy va pa'lante o va en reversa.
Tira la palanca y endereza,
que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa,
que la guagua va en reversa.
Dame la maraca y dame fiesta,
que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa,
es que la guagua va.
Ándele, Pinelo. Va en reversa.
Lunes en La Graciosa y con Juan Luis Guerra. ¿Qué más se puede pedir, Roberto? Por favor.
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué ganas así de empezar la semana?
¿Qué más se puede pedir? Oye, y esto de empezar desayunando un mojito, ¿no crees que será excesivo? No, no deberíamos haber empezado por un café, ¿eh?
Lo de estar en choles en bañador, ¿qué?
Eso es un lujo.
¿Tú te metes en el agua ahora?
Eso es un lujo, no se puede hacer. Déjame que llegue la publicidad, porque antes de la publicidad llegan los titulares. A la huelga.
Primera jornada de paros en el transporte de pasajeros por carretera. 9.000 conductores están llamados hoy a la huelga en Canarias. Los servicios mínimos varían desde el 100% del transporte escolar al 40% del servicio público en Fuerteventura.
Repunte
de los contagios por gripe y COVID en las islas. La incidencia se ha duplicado desde agosto y los médicos vuelven un año más a pedir a la población que se proteja y que use la mascarilla cuando sea necesario.
Manifestaciones.
Unas 2.500 personas en total salen a la calle en las dos capitales canarias para volver a vincular la inmigración con la delincuencia y los problemas en los servicios sociales, lideradas por el influencer Rudy Ruimán, que días atrás fue denunciado por incitación al odio.
Violencia machista.
Detenido a Las Palmas de Gran Canaria un crucerista francés por pegar a su esposa en la calle y delante de su hija. La mujer fue asistida y pudo volver al crucero con la menor.
Gatos asilvestrados.
Colectivos animalistas se manifiestan en la capital Gran Canaria contra la Consejería de Transición Ecológica y piden que se aplique con garantías la esterilización de los felinos y en ningún caso su sacrificio.
Y hoy juega el Club Deportivo Tenerife, a ver si empieza a remontar. Juanjo Ramos.
Así es, será a las 8 de la tarde, desde las 7 lo podrán escuchar los oyentes de Copa Tenerife y cualquiera en Canarias a través de las aplicaciones. Buenos días. Un Club Deportivo Tenerife que llegó ayer a tierras gallegas y lo hace con hasta 10 ausencias, entre ellas la de Jan Bodiger, el francés, que de nuevo, a la espera de su paternidad, no estará en los planes de Pepe Mel. Enfrente, el Racing de Ferrol, un rival directo, ganando al conjunto gallego, los blanquiazules se situarían a 3 de la salvación, y eso después de solo una victoria de 11 jornada, esta sería la segunda, es mucho que decir. Para la Unión Deportiva Las Palmas, la salida de esos puestos de descenso se ha quedado a un paso, y es que el Leganés consiguió una victoria que impide a los amarillos abandonar los tres últimos lugares de la clasificación, pero sin duda ahora ya es más competitivo, ya mira a sus rivales directos a la cara después de dos victorias consecutivas, las conseguidas ante el Valencia y el Girona desde la llegada de Diego Martínez al banquillo Gran Canario. La próxima cita el domingo a la 1:00 p.m. en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Y en baloncesto, 84-74 ganó en La Laguna Tenerife al Dreamland Gran Canaria en el duelo de rivalidad regional. Es la 13ª victoria en 15 partidos que ha enfrentado a los dos equipos para los de Chus Vidorreta. Esta vez con Marcelinho Huertas a los mandos, 19 puntos, 10 asistencias en un Santiago Martín absolutamente lleno que vibró con el triunfo de los suyos.
En cuanto al tiempo, yo les cuento lo que hay aquí, ¿eh? Una mañana con muy pocas nubes, parece que se va a despejar. Ahí vemos ya el sol asomar por la izquierda, donde estamos justo ahora. No hace viento apenas, el mar tranquilo. Y no sé, y el resto del tiempo nos da igual, Pinelo.
Está el día aquí mejor que ayer cuando llegamos. Sí veo algo de nubes por Alegranza, por el norte, pero aquí en Caleta de Sebo, en lo que se llama el río, ¿no? Entre Caleta de Sebo y los Riscos de Famara está prácticamente despejado. Vamos a ver cómo va a ir avanzando el día. Sí, es verdad que en el resto de Canarias, Roberto, van a seguir las lluvias, sobre todo en el norte de las islas más montañosas, hasta las primeras horas de la tarde. Serán en todo caso débiles a moderadas, quizás caiga un poquito más con fuerza en las medianías. En el resto de Canarias también podrá llover algo, donde es bastante menos probable, aquí también en Lanzarote y en Fuerteventura. Las temperaturas se mantienen como el fin de semana, ya se nota eso sí, el fresquito en buena parte del día, pero por lo general agradable. Tenemos ahora mismo aquí en La Graciosa 18 grados. Y en cuanto al viento, se va a seguir notando, no se descartan rachas muy fuertes en las cumbres de Tenerife, también en las medianías de esa isla, en el Valle de Güímar, así como en las cumbres de Gran Canaria y La Gomera.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clean Car te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clean Car. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clean Car, mimamos tu coche.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues aquí seguimos, a pie de playa, en la isla de La Graciosa, en Caleta de Sebo, viendo cómo a poco aquí también se va despertando el día, el primer barco que sale hacia Lanzarote, algunas personas que van pasando por aquí, pues precisamente coger ese barco para trabajar o para volver de sus vacaciones, quizá empezar a trabajar en este día. ¿Y quién puede hacerlo? Dormir aquí todo el fin de semana, aprovecharlo e ir ahora hacia su puesto de trabajo. Bueno, vamos ya con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Seguramente no estoy tan bien como tú hoy en Caleta de Sebo, la isla de la Gracia. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Seguramente, bueno. Seguramente,
Guillermo. En fin. Pero bueno, comparto contigo el hecho de que la lluvia siempre es bienvenida también. La hemos tenido este fin de semana, la vamos a tener durante el día de hoy también prácticamente toda la archipiélago, y es necesario que llueva un poquito, que ya llega el otoño.
Que siga, sí señor.
Y me apunto a tu club también para culminar todo este tipo de introducciones, de que yo me quedaría con el horario de invierno, fíjate.
No, hombre, por Dios.
No está mal, no está mal.
Somos minoría, Guillermo,
sí,
ya te digo yo.
Creo que sí, que estamos en el club.
¿Sabes qué pasa? Que muchos piensan que el horario de verano no va a atardecer más tarde. Realmente lo que ocurre nos atardece, o anochece, mejor dicho, más tarde, no por el cambio de hora, sino porque claro, el curso natural del sol, de nuestra posición respecto al sol, hace que efectivamente, aunque la hora no se cambiase y se quedase en horario de invierno, pues vendría a anochecer a eso de las 8:30, las 9.
Tranquilos, que en junio seguiríamos teniendo los días más largos del año.
Y lo romántico que era empezar este programa de noche, que ya lo hemos perdido hasta marzo, finales de marzo.
Por favor, es mucho más bonito. Mira, además en el enclave.
Me gusta empezar de noche el programa.
¿Qué vamos a hacer con este chico, Guillermo?
No sé. Habrá que reeducarlo, Roberto. Bueno, vamos a hablar de una historia mucho más triste en este diario a bordo de hoy. Mira, nunca mejor dicho lo del diario a bordo, porque estamos acostumbrados a contar historias que tienen que ver con la inmigración, que muchas veces nos sobrecogen, nos ponen los pelos de punta. Es verdad que no es la primera vez que ocurre, Roberto. Mira, ya hace algunos años recuerdo contar una historia muy parecida. Cuatro personas, todos varones de origen subsahariano, han sobrevivido a una travesía desde Costa de Marfil, porque yo creo que la forma de expresarlo, el verbo y la sintaxis de la frase debe ser esa. Han sobrevivido a un viaje sobre el timón de un buque, sobre la pala del timón de un buque. Repito, esto ya ha pasado hace algunos años, es la segunda vez que yo recuerdo que ocurre. 6 días. Desde Costa de Marfil han aguantado estos cuatro hombres, estas cuatro personas, sobre el timón del barco MSC Fiametta. Claro, ayer han sido detenidos, han llegado al puerto de La Luz y de Las Palmas, fueron detenidos inmediatamente. Al parecer se encuentran en aparente buen estado de salud, lo cual es complicado. Hagámonos a la idea. en pleno océano Atlántico 6 días sobre el timón de un buque, soportando vaivenes, soportando frío, estando mojado, lógicamente sin comer, posiblemente sin beber también. Hay que ponerse en la situación de estas personas y del nivel de desesperación al que llegan para protagonizar esta aventura. Una aventura que para ellos no va a tener un final feliz, porque los polizones, después de los trámites oportunos, Roberto, van a ser reembarcados en el mismo buque para su vuelta a Costa de Marfil.
Uf, tremendo, tremendo. Además, fíjate que, vamos, no sé si ahí habrá un hueco en el que refugiarse del frío, pero es que si te quedas dormido te caes al agua.
Claro.
Si te llega un golpe de mar así de un poco mayor, te caes al agua. O sea, es que es peligrosísimo, ¿no? Y 6 días así, bueno, tremendo. En fin, no sé, la verdad es que después de haber hecho ese viaje, esa travesía, haber arriesgado así la vida, la verdad es que efectivamente no me parece un final feliz que los devuelvan así directamente.
Realmente, bueno, es muy difícil, yo creo que hacerse la idea de lo que pueden ser 6 días ahí, ¿no? O sea, sí. Imagínate que toca un mar malo, ¿no? Cualquier cosa, los vaivenes del propio timón, sí. ¿No? En fin, es realmente complicado. Mi segunda historia de hoy en este Diario de Verdo es mucho más agradable, bueno, mucho más agradable esto. Puede pasar, y de hecho pasa de vez en cuando, ¿no? Mira, una mujer ha dado luz este sábado, no en el Hospital Universitario de Canarias, no en el Hospital Materno Infantil, no en el Doctor Green, no. En el Centro Comercial La Ballena, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo ha informado la policía local a través de la cuenta X, en su cuenta, la red social X. Agentes de la unidad de distrito y de la unidad de mediación y convivencia llegaron rápidamente a este centro comercial, asistieron a la madre mientras esperaba la llegada de los sanitarios. Estaba de compra, pues eso, lo típico, que rompes agua, te pones de parto. Llegaron los sanitarios evaluaron a la madre y, bueno, los sanitarios llegaron una vez que ya había dado a luz. Cuidado con esto. Evaluaron el estado de la madre y la evacuaron urgentemente a un centro hospitalario. La excelente noticia es que la madre se encuentra bien, que está en perfecto estado de salud, que el niño está en perfecto estado de salud. Pero claro, imagínate estar en un centro comercial, además un sábado por la tarde, no hablamos de un lunes o un martes, no, que están abarrotados los centros comerciales un sábado por la tarde, y encontrarte con esta situación, Roberto.
No, yo me imagino en la casa, ¿no? ¿Y qué has traído del centro comercial?
Pues mira, no te lo vas a creer.
Este suéter.
Mira.
Esta compra y esta criatura. Y aquí esta criatura también.
Había que me ha traído de tremenda. Bueno.
Tremendo. En fin. Oye, ¿te acuerdas cuando fumaba la gente en el fútbol?
Sí, hombre, Guillermo. Claro.
Cuando fumaba Cruyff y tal, ¿qué ha pasado con uno del Barça que?
Pues mira, eso mismo se está preguntando mucha gente. Bueno, primero, felicidades a todos los barcelonistas y a los culés. Una pena no tener hoy aquí a Jaime Pérez y en B. De luto estamos los que nos confesamos abiertamente merengues, porque la verdad que fue una noche asiaga para los que somos de Real Madrid. Hay que felicitar deportivamente a los del Barça, pero el clásico nos dejó una imagen bastante curiosa, y es que en la celebración, en el vestuario del Fútbol Club Barcelona, se puede ver, y las cámaras han han casado al guardameta suplente del Fútbol Club Barcelona, a Szczęsny, fumando dentro del vestuario. Por lo menos, hombre, no se ve claramente, pero sí se ve claramente cómo sale humo de su boca. Sería un cigarrillo, sería un vapeador. Por la cantidad de humo, yo apostaría que esto puede ser una especie de vapeador, pero bueno. En fin, oye, nunca se sabe, pero es bastante curioso ver a un futbolista, desde luego, fumando del vestuario.
Porque esto antes era muy típico,
sí,
¿eh?
Sí,
recuerdo a Cruyff, que después pasó al chupachús, ¿te acuerdas? Porque precisamente quería quitarse el vicio de fumar.
Sí,
antes había muchísimos, creo que Di Stéfano también, ¿no? O sea, antes era como muy típico lo de fumar, no estaba tan asociado a problemas de salud.
Te
¿no?
puedo contar como anécdota, Roberto, que Alberto Molina, que es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Club Deportivo Tenerife, le llamaban el Catada. Porque incluso él me llegó a confesar alguna vez que en algún descanso del partido, algún partido, llegó a fumarse un cigarrito, como le decía. Eran otros tiempos, evidentemente.
Echaba una caladita.
Pero bueno,
en medio del partido.
Oye, Michael Jordan se fumaba unos puros después también.
Sí, señor.
Al finalizar el partido, tremendo.
Pero
el puro no es lo mismo que tal. Pero bueno, hay que... En fin,
bueno,
que son,
a ver si
son costumbres que antes no se entendían, que ahora no se entiende ni antes. Y antes sí. Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
7:21 minutos de la mañana, vamos con las claves del día de mano de la irlandesa y el primero, Daniel, tiene la primera clave, tiene que ver con, bueno, los problemas que vamos a tener para llegar a nuestro puesto de trabajo en esta mañana.
El acuerdo al que se llegó con el transporte de mercancías, Roberto, no ha sido posible con el de viajeros y hoy 9.000 trabajadores de guaguas en Canarias están llamados a la huelga. Los sindicatos mayoritarios piden adelantar la edad de jubilación porque 2/3 de los conductores que mueren cada año en la carretera tienen más de 55 años. La patronal quiere conocer el impacto que tendría antes de trasladar a la Seguridad Social los coeficientes reductores. Virginio Gómez es portavoz del Comité de Empresa de TICSA.
Se han puesto de acuerdo los empresarios y los sindicatos en movilizarnos para poder exigirle al gobierno que tenga en cuenta la situación en la que estamos los trabajadores, que puedan en este caso perfectamente poderse intentar jubilar con coeficientes reductores o a los 60 años, dado la situación en la que estamos viviendo en el sector de transportes, tanto de viajeros como de mercancías.
Aquí en las islas no va a haber problemas en el transporte escolar porque la Consejería de Educación ha establecido unos servicios mínimos del 100%. Sí se verá afectado el servicio discrecional de turistas a puertos y aeropuertos, donde la Consejería de Transportes ha decretado el 40%. Y en cuanto al transporte público de pasajeros, que quizás toda la mañana, junto con el transporte escolar, es lo que más puede interesar a nuestros oyentes, hay que contar que cada administración ha fijado sus propios servicios mínimos. En Tenerife las guaguas de TICSA operarán al 75% a nivel interinsular y en La Laguna, mientras que en Santa Cruz lo harán al 80%. En Gran Canaria, tanto guaguas municipales como global tendrán el 50% de servicios mínimos. En Lanzarote será el 80%. Ojo que en Fuerteventura tan solo el 40%, mientras que en este caso la nota discordante la tenemos en La Gomera, Roberto, porque el personal de Guagua Gomera en la isla colombina no se suma a la huelga.
Bueno, pues vamos a ver cómo va esta mañana. Ayer había una reunión en la que parece que no hubo muchos avances. Le preguntamos a José Suárez, es responsable de transportes y mercancías de UGT. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que ayer hubo una reunión y no se llegó a un acuerdo, pese a que según los sindicatos había mimbres para hacerlo.
Sí, ayer estuvieron reunidos hasta en la tarde de ayer a ver si podían llegar a un acuerdo, pero parece ser que no se ha llegado. Lo que nos han comunicado desde la estatal es que seguirán negociando porque hay visos de acuerdo, pero no se pudo llegar a un acuerdo, con lo cual no se ha podido desconvocar el paro de huelga de hoy.
Uh-huh. Entiendo. Había cierta... Muchos padres, lógicamente, tienen cierta incertidumbre por saber qué va a pasar con el transporte escolar. Parece que hay servicios mínimos establecidos casi en su totalidad para los centros públicos, pero esto no incluye a los concertados, ¿no?
Es correcto. La administración pública en Gran Canaria ha decretado los servicios mínimos. La Consejería de Educación ha protegido a los colegios públicos, pero en el colegio privado, pues no sabemos. De momento nosotros decimos que es el 0%, pero como no hay decretado ningún servicio mínimo, pues no irá ninguno bobo a hacer los colegios.
O sea, no se han decretado servicios mínimos para los colegios concertados, solo para los colegios públicos.
Solo para los colegios públicos.
Bueno, y ya se sabe.
Los
padres ya saben si sus hijos van a tener transporte o no, los de los colegios concertados.
No.
Según vayan viendo.
Desde nuestra parte, desde los sindicatos, volvemos, le hemos dicho a los trabajadores y las trabajadoras que si, como no se han nombrado servicios mínimos, que ellos pueden ejecutar la huelga como cualquier otro trabajador que no tenga servicios mínimos. Hoy toca el día de huelga. Hoy el derecho es hacer la huelga. Solo aquellas personas que tengan carta de servicio mínimo serán los que estén obligados. En el colegio, en los colegios concertados y privados, no hay servicios mínimos. Por lo tanto, no puede haber cartas de servicios mínimos.
No tienen transporte escolar, por lo tanto.
En principio, pues deben preocuparse porque no debería hacerse el transporte escolar. En los concertados y en los privados.
Claro, y esto es habitual, que solo se establezcan servicios mínimos para los colegios públicos y los concertados, ¿no?
Los servicios públicos, vamos a ver, los servicios mínimos decretados para esta huelga han sido muy raros, muy, muy raros. Si vemos en el servicio regular, en el transporte interurbano de Gran Canaria, pues bueno, hablan de un 50%, pero hay compensaciones para aquellos servicios que no se hagan los fines de semana, pues sí tienen que estar en servicios mínimos. Nosotros estamos en total desacuerdo, denunciaremos estos servicios mínimos, por supuesto, pero estamos en total desacuerdo porque no se cumple el 50%. Es algo más del 50% según ha puesto el señor Teodoro Sosa.
Claro, también es verdad que esto depende muchas veces en cada provincia o hasta en cada isla de quién establezca esos servicios mínimos, ¿no? En algunos casos la comunidad autónoma, en otros sí. El propio ayuntamiento o el cabildo, ¿no?
Exacto. No, en este caso en Gran Canaria, donde lo estoy hablando yo, lo ha puesto la Autoridad Única de Transporte y ya le digo, hemos tenido un montón de problemas y a la hora de arrancar esta mañana los servicios, porque no se sabía concretamente qué servicio había que hacer. La empresa ha montado servicios, pero nosotros entendemos que los servicios son excesivos, no se cumple el 50%, creo que está más cerca de un 60 o 65% que de un 50%, por lo tanto ha habido problemas en el arranque de la jornada por esas cuestiones. Cuando siempre que ha habido una huelga general, una huelga en transporte, en el transporte interurbano de Gran Canaria no ha habido problemas nunca. Se han puesto de acuerdo la representación de los trabajadores con la gerencia de la empresa y se han solventado. Pero esta vez, pues bueno, dado a la rareza en cómo se han decretado los servicios mínimos, pues hay confusiones. Hay confusiones.
Claro.
Muchas confusiones, y ya le digo que nosotros hemos hecho un cálculo así somero y claro, la empresa ha montado más servicios del 50%.
José, vayamos a las causas de esta huelga, las razones. La principal sería la intención de los sindicatos de que se adopte un acuerdo de prejubilación anticipada para los conductores de transporte, ¿es así?
Sí, es correcto. Fíjese que estamos en el principio, es ponernos de acuerdo empresarios y trabajadores y trabajadoras en el sentido de ir al gobierno de España a solicitar el coeficiente reductor y la jubilación parcial para todos los profesionales del transporte, tanto mercancía como viajeros. Mercancías se alcanzaron los acuerdos, vamos de la mano a pedir al gobierno de España esos coeficientes reductores, pero en el de viajeros no se llega a acuerdo. Estamos en el principio, es decir, lo que no hemos alcanzado el acuerdo con los empresarios del servicio de viajeros es para ir junto de la mano con los requerimientos que quiera una parte y la otra. Y por supuesto, todos los acuerdos se ponen en condiciones.
Normalmente esta jubilación anticipada se centra en profesiones u oficios que tienen especial riesgo o que son peligrosas para la salud o que producen un especial desgaste. ¿La de conductor es una de ellas, en su opinión?
Por supuesto. Mire, datos del 2022, accidentes en carretera, hubieron más de 73.000 accidentes. El 45% de esos accidentes estaban implicados personas de más de 55 años de edad. No, lo que no contabilizamos es la cantidad de gente que no llega a la edad de jubilación por enfermedades, que también se muere. Pero claro, se murió de un infarto, se murió de esto, se murió de lo otro, pero nunca lo relaciona realmente con la profesión. Cuando nuestros propios especialistas, cardiólogos, neurólogos, nos han justificado, y estudios que se han hecho desde el año 2009, que esas enfermedades vienen a raíz de la profesión. Y ahí es por donde hemos empezado. Desde el año 2009 se lleva trabajando esto, y ya se ha conseguido, por lo menos, ponernos de acuerdo, empresarios y trabajadores y trabajadoras, para poder ir al gobierno a contarle todas estas cuestiones. Que no es no es porque se nos antoje o porque seamos más guapos, más altos o cualquier otra cosa. Es realmente porque los datos demuestran que es una enfermedad que al fin y al cabo es peligrosa. Mire, por decirle una cosa, con nosotros un conductor va a contratar cualquier tipo de seguro de vida. Ya nos dicen las propias aseguradoras que somos personas de riesgo, que vamos a tener todas las enfermedades. Entonces, todos los estudios indican que es un trabajo penoso y que nos está costando la vida. Estamos hablando del 45% de los accidentes terminan en muerte, ¿vale?
Ahí está. Razón principal de esta huelga, de esta reclamación, que vamos a ver cómo afecta a los ciudadanos en esta mañana. Lo iremos comprobando a lo largo de la mañana. José Suárez.
Sí.
Responsable de transportes y mercancías en UGT. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes por darnos en este día de huelga.
Buenos días.
Gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El Papel de la Empresa en el Desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Fiambre sándwich El Pozo a 5,75 euros el kilo. Queso Gouda Castillo de Holanda Barra a 6,95 euros el kilo. Y detergente Ariel Original Pops 20 cápsulas más 10 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 7 de noviembre, naranja canaria a 1,39 y 5 litros de aceite abril a 28,99. Recuerda, solo hasta el 7 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Canarias, nuestra realidad eres tú.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Desde la isla de La Graciosa, en un enclave paradisíaco ahora mismo, estamos haciendo este programa dentro del proyecto 8 días, 8 islas, décima edición en la que COPE Canarias lleva a cabo este recorrido, esta singladura por todo el archipiélago. Saludamos a Candelaria Delgado, es consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Delgado? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si estará usted viendo por la ventana ahora de su despacho algo tan bonito como lo que estamos viendo nosotros. Me temo que no, ¿verdad?
Hombre, estoy viendo las cumbres desde los estudios de COPE en Tenerife, cumbres de Anaga.
Está bien, eso también está bien.
Que están, la verdad, muy bien y sobre todo con el agüita de lluvia que nos ha caído este fin de semana, yo creo que está muy bien. Bueno, también, aunque no te envidio mucho
en nuestros estudios,
dónde estás tú hoy, eso sí.
Yo lo decía por eso, Candelaria, para dar un poquito de envidia nada más.
Sí.
Bueno, ¿estará usted satisfecha con el aumento de presupuesto? Es verdad que son presupuestos que todavía no se han aprobado, que se han presentado, pero para su departamento incluyen un importante aumento, 59 millones más que este año, ¿no?
Sí, de hecho, de las tres consejerías más importantes, en la que más subida realiza en este ejercicio presupuestario es la consejería que yo presido, casi con un 8,4% respecto al 2024, y eso sí, casi 59 millones de euros más que el pasado ejercicio.
¿A qué se destinarían?
Pues mira, principalmente vamos a reforzar todas las áreas de la consejería, pero especialmente la de discapacidad, servicios sociales, dependencia y mayores. Son las cuatro áreas fundamentales en las que se destina la mayor parte del presupuesto, aunque sabes que también depende el Instituto Canario de Igualdad, también depende de esta consejería y también sube su presupuesto, sobre todo en aquellas ayudas a las víctimas de violencia de género, bueno, pues que hemos podido agilizar durante todo esto, este año y algo, hemos podido agilizar y ya pues estamos resolviendo las solicitudes. Casi no nos queda lista de espera del año 2024, con lo cual eso es importante, que no solo tengamos presupuestos, sino que los ejecutemos, y eso es lo que hemos venido haciendo.
Efectivamente, se está ejecutando la mayoría del presupuesto. Hace poco hablábamos con la consejera de Hacienda y nos decía que era normal que en un presupuesto de 11.000 millones, 10.000, 11.000 millones, 1.000 millones quedasen sin ejecutar, que entraba dentro de la normalidad. No sé si en su departamento el 10% del presupuesto sin ejecutar es algo habitual también.
No, la verdad que somos... También te lo podría decir mi compañera, la consejera de Hacienda, que somos una de las consejerías que mayor nivel de ejecución tenemos de todo el gobierno de Canarias, precisamente por eso, porque es una consejería donde no nos podemos permitir que nada podamos no ejecutarlo, porque
claro,
repercute directamente en la mejora de la calidad de vida de muchas personas, muchas familias en Canarias, y no nos podemos permitir no ejecutar ninguna parte del presupuesto.
Mire, le hablo de un titular que hemos destacado en la última semana, que implica a su departamento, probablemente al de Sanidad también, y tiene que ver con esa cifra que a nosotros nos parecía sorprendente, ¿no? Que 600 personas estén ocupando una cama en los hospitales canarios, en los principales hospitales, porque no tienen otro lugar a donde ir. Una cama hospitalaria, es decir, son personas que estarían dadas de alta, no tendrían que estar allí, pero como no tienen un lugar a donde ir, ni nadie que les cuide, están ocupando cama. ¿Hay lugar, se está abriendo lugar para estas personas fuera de los centros hospitalarios?
Lo que nosotros hemos estado haciendo es, tanto la Consejería de Sanidad como nuestra Consejería, analizar caso por caso para ver la situación en la que estaban esas personas mayores o dependientes que con alta hospitalaria no tenían sitio donde volver, no tienen familia, o la vivienda donde residían pues no tiene las adecuaciones necesarias para que vuelvan a ese entorno. Entonces ahí lo que estamos haciendo es, dentro de la estrategia sociosanitaria que estamos diseñando en la Consejería de Sanidad y esta consejería, es dando una solución específica a cada caso. Ha habido casos en que hemos hecho adecuaciones en las viviendas, o estamos haciendo adecuaciones en la vivienda de esa persona dentro de las prestaciones que tiene la ley de la dependencia, que también nos permite hacer esas adecuaciones a la enfermedad de la persona. Y, por ejemplo, a lo mejor incrementando el número de servicios de horas de ayuda a domicilio, porque ha pasado esa persona, había que revisarle el grado y se lo hemos revisado. En otras cuestiones hemos puesto, cuando sabemos que cuenta con familia que puede hacerse cargo de esa persona, buscarle todas las ayudas a esa familia para que puedan seguir en su entorno, y además alineados totalmente con la política de desinstitucionalización que ha establecido Europa y España. Y y con otra línea de cuestiones, pues la creación de 781 plazas sociosanitarias residenciales nuevas, que ya hemos empezado a firmar las adendas y convenios con los cabildos insulares para que aumenten ese número de plazas residenciales para aquellas personas que sea necesario que estén en una plaza residencial. Esto es darle soluciones diversas a un problema que no es único, no tiene una solución única, y cada persona es un mundo, y hay que analizar cada situación y cada persona para ver qué solución es la mejor que se le puede dar.
Y ver las circunstancias de cada uno. Bueno, otro asunto que preocupa, usted lo ha tocado ya, el de la dependencia en ese presupuesto donde hay una partida específica para contratar un centenar de trabajadores y conseguir...
Bueno, no solo en dependencia, ¿sí?, sino también hemos incrementado el presupuesto para contratar personal en el área de discapacidad, de servicios sociales y de mayores. No solo se une al plan de choque ya aprobado en el área de dependencia, pero también vamos a establecer esos planes de choque tanto en el área de discapacidad, servicios sociales y mayores.
¿Sigue Canarias en el vagón de cola de la evaluación, calificación de personas dependientes?
No, vamos a ver, hemos mejorado esa cifra. Date cuenta, el pasado mes se registraron un aumento de 2.282 prestaciones más nuevas en el mes de agosto. O sea, estamos bajando las cifras de la lista de espera, estamos bajando, estamos haciendo de verdad efectiva, cuando tienes esa resolución de grado y PIA, de verdad hacer efectiva la prestación. Y yo creo que con el nuevo decreto que vamos a sacar ya en breve, y también con, por ejemplo, esa contratación a nivel de toda Canarias del servicio de ayuda a domicilio, nos va a permitir que en aquellos municipios, en aquellas localidades donde no llegaba nadie, ninguna empresa, ninguna entidad, ninguna administración pública llegaba a prestar el servicio de ayuda a domicilio, llegar el gobierno de Canarias y que todos los canarios y canarias, con independencia de donde vivan, tengan derecho a las prestaciones del sistema de la dependencia. Y eso es lo que, en las vías que estamos.
Uh-huh. Hablemos también de mayores, de personas de personas mayores. Ahora mismo, ¿cuántas plazas hay para personas mayores públicas y cuántas harían falta?
Bueno, eso está muy ligado a la ley de la dependencia. Sabes que no podemos desligar que la plazas sociosanitarias se establezcan conforme tanto a la más a la dependencia que a la al hecho de que seas mayor. Entonces, bueno, ahí hemos estado haciendo lo que te comentaba antes de con los fondos europeos que no se habían tramitados por el anterior equipo de gobierno, pues establecer esas 781 nuevas plazas residenciales. Pero ahora nos encontramos con una cuestión distinta. Europa lo que nos dice es que no se tiene que ir a la institucionalización de las personas mayores o dependientes. Se tiene que ir a lo contrario, a la desinstitucionalización, a crear más centros de día, que muchos de estas 781 plazas sociosanitarias van en esa línea, creación de más centros de día, creación de reforzamiento del tema del sistema de la ayuda a domicilio, es decir, que la persona pueda tener esa ayuda a domicilio en su hogar, con lo cual no tenga que salir de su hogar para ser atendido, el que haya un centro de día lo más cercano a su entorno de su casa, con lo cual pues esas horas de mañana que está en ese centro de día pues hace compatible con su familia el poder atenderlo, la figura del asistente personal, ahí es donde debemos enfocar y ahí es donde nos está mandatando la Unión Europea a que vayamos los esfuerzos. Y las plazas residenciales de estancia de 24 horas sean para aquellas personas mayores o para aquellos dependientes que lo necesiten por su especial enfermedad o por su especial deterioro. Pero incluso con un deterioro muy alto ya hay experiencias muy novedosas en Europa donde se han creado incluso domicilios hospitalarios donde pueden tener todos los servicios como si estuvieran en una plaza sociosanitaria. Y a eso es lo que te debemos tender y a eso es lo que tanto esta...
O sea, entiendo que en vez de buscar más plazas para una residencia donde estas personas pernocten, sean ingresadas básicamente, sí. Ustedes lo que buscan o hacia donde van ahora es hacia centros de día donde esas personas pasen el día allí, bueno, y tengan pues, sus atenciones o el tratamiento que requieren, pero vayan a dormir a su casa.
Efectivamente. Uh-huh. En primer lugar, y después, si hace falta residencias sociosanitarias, estas sean pequeñas, de tal manera que estén más próximas al entorno de esa persona y haya una mayor relación con el entorno donde ha vivido siempre. Pues las hacemos comarcales, las hacemos municipales, hacer esas residencias mucho más cercanas a la familia y al entorno que ha conocido esa persona mayor o ese dependiente durante toda su vida. Entonces no hay un desarraigo.
¿Tienen proyectadas ya residencias de este tipo?
Sí, dentro de estas 781 plazas sociosanitarias residenciales nuevas ya hemos intentado lo máximo posible acercarlo a este prototipo nuevo de que nos dicen todos los expertos que es lo mejor para nuestros mayores y nuestros dependientes.
Está aquí Daniel Pinelo, señora consejera, que también quiere preguntarle.
¿Qué tal, consejera? Buenos días.
Buenos días.
Yo quería introducir el tema el gran asunto de su departamento en estos meses, ¿no? La saturación de los centros de acogida de menores migrantes no acompañados. Uh-huh. ¿Hasta qué punto sigue siendo crítica la situación? Se lo pregunto porque la semana pasada le hacíamos la misma pregunta a Fernando Clavijo, el presidente. Recuerdo que en junio hablábamos y decíamos, tiene que haber un acuerdo para derivarlos a la península antes de que acabe el verano, porque si no, cuando lleguemos a septiembre, octubre, la situación va a ser insostenible. La realidad es que estamos terminando octubre. Parece que esto se sigue alargando, consejera, y que mientras tanto no pasa nada, y claro, como Canarias no da señales de que ya no puede literalmente más, los grandes partidos a nivel nacional siguen retrasándolo.
Bueno, seguimos en la misma situación. Nosotros es verdad que lo que hemos estado haciendo es dentro de los centros que ya tenemos, que ya teníamos un poco bastante saturados, pues lo que hemos hecho es con las entidades que los llevan, es ver si podemos establecer nuevas plazas, aunque sea en un poquito más de hacinamiento. Eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos también algún centro que teníamos previsto abrir y que se había retrasado su apertura por causa de obras y demás, ya lo hemos podido abrir. Y hemos también completado las derivaciones hacia la península de los acuerdos marcos con las comunidades autónomas. Hemos ido completándolas con algunas comunidades autónomas, con lo cual nos ha permitido tal. También hay algunos de estos niños y estas niñas que han cumplido la mayoría de edad y los hemos derivado o bien hacia otros sitios en la península donde estaban sus familiares, porque ya tenían su documentación y demás, o bien hacia otros recursos alojativos para extutelados que también tenemos, hemos ido reforzando en estos meses. Los centros siguen saturados, evidentemente en la ratio que tienen que tener estos centros, hace ya meses que los hemos superado con bastante amplitud. Nosotros, y tal como ha dicho también el presidente, hemos seguido insistiendo en que hay que hacer la reforma legislativa y esta tiene que ser la solución. Sí, es verdad también que las llegadas que se producían el año pasado en torno a esta época no están siendo las mismas este año. El año pasado hubieron días en el mes de octubre se ponían a disposición de esta consejería entre 100 y 120 niños diarios. Eso no ha llegado a esos términos en estas últimas llegadas que se han producido en este mes de octubre. Sí, bien es verdad que de forma inmediata no se nos pone por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, sino aquellos menores que son claramente menores. Y después, mediante oficio de Fiscalía y una vez pasado el filtro de Fiscalía, se nos ponen a nuestra disposición, que son los que se están poniendo en estos días a disposición, aquellos menores que pueden ser dudosos y que hay que hacerles las pruebas de determinación de la edad. Entonces, bueno, claro, está siendo un poco más escalonado las llegadas y vienen menos menores que los que llegaron en el año 2023, en esta misma época.
¿Y qué sabe de esa iniciativa que ha adelantado el gobierno? Lo hacía el propio presidente aquí, esa posibilidad de llegar a acuerdos con los países de origen de estos menores para que bajo la tutela del gobierno de Canarias estos chicos pues sean atendidos en su país de origen.
Bueno,
¿se ha avanzado algo en este plan?
Bueno, estamos ahí viéndolo y analizándolo, porque es verdad que es una cuestión que pone sobre la mesa la ley de extranjería, que lo permite la ley de extranjería, con lo cual no estaríamos haciendo nada que... Y además sabemos que, por ejemplo, comunidades autónomas como Andalucía en su día lo pusieron en marcha con muy buenos resultados, con lo cual, bueno, son vías que tenemos que ir explorando, que la pena de todo esto es que tenga que ser Canarias la que tenga que estar explorando todas estas vías, cuando estas vías tendría que ser el Estado las que estuviera valorándolas y propiciando los encuentros entre países para poderlos llevar a cabo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano y más para que los acuerdos se cumplan, para que los acuerdos se adopten y para que pues estos niños de verdad y estas niñas puedan estar realmente bien atendidos. Y la mejor forma para ser atendidos es su distribución entre todo el territorio nacional, incluso europeo, como ya había dicho la comisaria.
Claro, entiendo que estas personas, bueno, estarían en estos países mientras fuesen menores de edad, pero cuando fuesen mayores de edad, ¿habría que volver a traerlos a Canarias en este caso?
Hombre, la idea es igual que nosotros hemos hecho con el proyecto Tierra Firme que estamos haciendo en Senegal, donde estamos colaborando con el país de Senegal para formar y conseguirle empleo a estas personas, a estos niños y a estas niñas en Senegal. La idea es que no salgan de Senegal y puedan tener un empleo digno en Senegal con un salario digno que les permita no tener que venir a Europa a conseguir una vida mejor, porque ya la tiene en Europa. La idea es esa idea de poderlos formar y con todas las empresas que tiene España o Europa en esos países, poderles conseguir un trabajo digno.
Ya, que se queden allí, pero claro, si lo que ha sido derivados allí después de haber llegado a territorio nacional, después de haber llegado a Canarias, supongo que esos derechos se mantienen, es decir, que aunque se ejerza esa posibilidad que refiere la ley de extranjería, la cuestión es si estas personas dijesen, no, yo quiero volver donde estaba en ese momento, ahora que soy mayor de edad, quiero volver donde estaba, de donde ustedes me derivaron. Me pregunto si tendrían el derecho a que hubiese que volver a traerlos aquí a Canarias.
Bueno, esos son los derechos que establece los principios, las leyes europeas y españolas e internacionales. Hay derechos que no se pueden conculcar de ninguna manera. Pero por eso le estoy diciendo que eso es, bueno, una vía de exploración que nos permite la ley, que hay que sentarse, establecerla. También España, el gobierno del Estado español, tiene ahí mucho que decir, y eso es lo que también insistimos, para que ellos pues puedan intervenir en esto y sean ellos además los que la ejerzan esa función.
Pues señora Delgado, sé que tiene una agenda apretada, nos habíamos comprometido a que la dejábamos salir un poquito antes de las 8, pues lo dejamos aquí, pero ya hablaremos. Tenemos más cuestiones que hablar. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias,
Delgado,
a ustedes. Buenos días. Buenos días, hasta luego.
Bueno, Daniel, pues aquí el tema de presupuestos, que parece que, bueno, que se está teniendo en cuenta este asunto. Habrá que ver también, Daniel, de ese anuncio de mayor partida presupuestaria tras la reunión entre Fernando Clavijo y Pedro Sánchez, en qué se traduce, ¿no? Realmente parecía que habría una partida importante para resolver este tema, porque el acuerdo entre los tres partidos principales en Canarias ni está, ni me temo que se le espera a corto plazo.
No tiene pinta. Se había hablado de esos 100 millones de euros que iban a venir antes que acabe el año, de forma inmediata, y también con la cláusula, ¿no?, por así decirlo, de que cuando termine 2024, si hace falta más dinero, que tiene pinta de que va a seguir haciendo falta más dinero, eso sí, que esté justificado, era lo que pedía Hacienda, pues se negociará más partidas. Y luego está el tema de la dependencia. O sea, lo comentábamos el otro día, es un saco sin fondo realmente, porque nos hacemos cada vez, vivimos más años, cada vez las familias tienen menos hijos, y cada vez las personas mayores van a necesitar más cuidados, va a haber más población mayor, más población dependiente, con lo cual es normal que el presupuesto aumente cada año y que sea insuficiente. La cuestión es hasta cuándo podemos soportar eso y qué recursos hay que buscar para poder atender esas necesidades.
3 minutos para las 8 de la mañana, enseguida volvemos para contarles cómo está afectando a los ciudadanos esta huelga de transporte que se está llevando a cabo en esta mañana de lunes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-23-1911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
1622, El barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, El barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.